¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, buenas tardes, donde tomen, dependiendo la señal de donde estén tomando. Te damos gracias por estar allí del otro lado. Gracias, gracias una vez más. Un poquito atrasados con el tema, algunos problemitas técnicos, pero ya lo solucionamos. Te queremos agradecer porque nos tuviste paciencia, estás allí del otro lado, firme, firme, como todos los miércoles y todos los sábados, recibiéndonos. Y si por ahí estás recibiendo el programa en repetición, estás los domingos a la mañana recibiéndolo también. Así que gracias, gracias por estar allí del otro lado, siempre, como digo, ¿sí?, abriendo su corazón, ¿sí?, permitiendo que entremos a tu corazón. Gracias, gracias. Damos gracias a Dios por la vida de todos quienes forman este gran equipo de Canal 6, un equipazo de primera línea. Juegan en primera división de los multimedios, así que gracias. Está tal vez saliendo o nos estás tomando por la 103.7, tal vez por la radio, tal vez por el Facebook, tal vez por la señal del 6 o el canal que estés en tu cable local, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Fasano y como siempre estamos tratando de poner un mensaje de esperanza que te lleve a tener un tiempo un poco más agradable en tu vida, porque Dios nos creó para tener vidas agradables, vidas que nos puedan permitir desarrollarnos como seres individuales y como seres en sociedad. Y hay una clave de la cual te quiero hablar hoy, que es muy difícil de poder sobrellevarla, ¿sí?, y es la crítica, la crítica. Hay dos tipos de crítica, está la crítica bien intencionada y la crítica mal intencionada. La que te quiero hablar hoy es de la crítica mal intencionada. Si vos tenés una crítica buena y puede ser constructiva, por supuesto que es maravilloso que me la puedas decir para que yo pueda mejorar y pueda crecer. Ahora, el problema no está en las críticas constructivas, sino el problema está en las críticas que son mal intencionadas, ¿no? Y de eso te quiero hablar hoy. Y el título de hoy es: quien critica está en un estado crítico. Gracias, Nahuel. Ahí está, ¿no? La crítica. Quien critica está en estado crítico. Ahí tenemos dos manos, ¿sí?, como una con una oreja, escuchando la crítica que sale de la otra mano. Y parecería, que quiero escuchar, pero me quiero apartar, pero no puedo. Y sigo allí, ¿no? La crítica. Quien critica está en estado crítico. Ese es el tema de hoy. ¿Y saben qué? Parecería que la crítica está al sonar de nuestro oído. Parecería que hoy todo es crítica. Pero no crítica constructiva, crítica que nos edifique, crítica que nos haga crecer. No, críticas que al contrario nos lastiman, nos deterioran y nos hacen caer muchas veces, ¿sí?, en lugares que para nuestra vida, como te decía al principio, no es de alguna manera lo mejor. Ni tampoco fuimos creados como hijos de Dios para ser seres criticones, ¿no? No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para tener vidas de bendición, vidas en donde nos sentimos completos, en donde a pesar de las circunstancias y los problemas, aún podemos decir qué lindo es vivir. Pero la crítica hace que esto se transforme y haya un giro de 180 grados y aquello que parecía tan bueno, hoy es malo. La crítica, hoy te voy a hablar de la crítica mal intencionada, la crítica que no construye, la crítica que no edifica. Y quiero mostrarte que siempre hay dos lados, ¿sí? En la placa vas a ver un lado de quien emite la crítica, del quien está hablando y de quien la recibe. Quiero decirte que ambos son, sin lugar a dudas, parte del problema. No solamente quien dice la crítica, sino también quien la recibe. Porque para que una crítica tenga eco, tiene que haber sí o sí una oreja que esté atenta a esa crítica. Entonces quiero decirte que si no solamente el que la emite, sino el que la recibe, también son cómplices de este acto, de una crítica destructiva. Pero hoy no te quiero hablar de quien escucha, quiero hablarte de quien emite la crítica, ¿sí? De quien emite. Si yo soy, por ejemplo, Sergio, se pone a criticarle a Nahuel. Nahuel, porque está hoy en mesa de control ahí, y Sergio se pone con Antonio a criticarle a Nahuel, ¿no? Una crítica que lo lastima, una crítica que no lo permite de alguna manera exaltarlo, sino deteriorarlo, lastimarlo. Entonces, una crítica que va a generar mínimamente tres cosas en la persona que libera esa crítica. Supongamos, Sergio está liberando la crítica, le está criticando mal a Nahuel, que está allí en mesa de control, y está diciendo que no sabe, no entra a tiempo, no pone las placas, entonces estoy criticándolo mal. Mire, la crítica es buena cuando podemos de alguna manera juntos salir adelante. Una crítica negativa siempre va a ir a la persona, y una crítica constructiva siempre va a ir a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo decir, Sergio es un tonto, que Sergio hizo una tontería. Son dos cosas diferentes. Si yo digo, Sergio es un tonto, estoy agraviando directamente a la persona. Y eso es lo que hacen las críticas destructivas, agravian a la persona. Ahora, cuando yo digo, Sergio hizo una tontería, entonces estoy atacando una acción en particular que puede ser de alguna manera una retroalimentación para mejorar, para crecer, para que Sergio deje de hacer tonterías. Puedo acercarme y decirle, Sergio, mira, la verdad que esto que hiciste me parece que fue una tontería. ¿Qué tal si juntos lo podemos llevar a una mejora? Podemos corregirlo. Es muy diferente a que yo diga, Sergio, sos un tonto por lo que hiciste. Ya estoy emitiendo un juicio de valor, un juicio, un dictamen. He bajado el martillo. Dije, no, Sergio es un tonto. Entonces, siempre tenga en cuenta esto. Las críticas destructivas hacen mella a la persona. Las críticas constructivas aplican directamente a las acciones. Otra característica diferencial es que las críticas destructivas siempre miran el pasado. ¿Qué es lo que hizo Sergio? Las críticas constructivas siempre miran el futuro. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a llevar adelante esto? ¿Cómo lo vamos a poder emprender de una manera diferente para no cometer el mismo error? Pero las críticas destructivas siempre van a traer el pasado al presente, de manera tal de que Sergio se sienta tocado por eso que pasó en el pasado y no pueda avanzar, no pueda desarrollarse, ¿sí? Tenga en cuenta esas cosas. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿Puedo tener diferentes opiniones? Claro que sí, puedo tenerlo. Por supuesto, de hecho es correcto tener diferentes opiniones. Lo que está mal, sin lugar a dudas, es juzgar. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, versos 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. Atento con esto. Todo lo que yo siembro, yo voy a cosechar. Si yo juzgo a una persona, lo critico, entonces en algún momento voy a cosechar esa crítica. Si yo en algún momento emito un juicio sobre una persona, digo, Sergio es un tonto, ahí emití un juicio. Entonces va a haber un momento específico que voy a cosechar eso, porque todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar, dice allí Gálatas, ¿no? Dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, atento con esto. Con la misma vara que yo juzgo, con esa misma vara se me va a juzgar. Te lo traduzco a lo que estamos hablando hoy. Con la misma medida que yo critique, con esa misma medida me van a criticar a mí. ¿Querés que te critiquen? Yo no quiero que me critiquen. Entonces, la clave para que no me critiquen es sembrar la no crítica. Deja de criticarle a las personas. Obviamente estoy hablando siempre de la crítica mal intencionada, por eso te di las diferencias. Dejemos de criticar. ¿Saben qué? Vivimos en un país, parece que solamente criticamos mal intencionadamente. Solamente sacamos los puntos malos de la persona y la hacemos a la persona mala por una acción muchas veces. ¿No será tiempo de que como sociedad también cambiemos esto? De que podamos establecer juicios de valor, no sobre las personas, sino sobre las actitudes de las personas. Yo creo que sí, yo creo que es un tiempo en donde podamos construir un futuro diferencial. Recién te decía que la diferencia entre una crítica constructiva y una destructiva es que la destructiva mira al pasado, la constructiva mira al futuro. ¿No será tiempo que como sociedad miremos para el futuro en lugar de ver para atrás todo lo que hicieron mal y fulano y mengano y sultano? Yo creo que sí. Y esto vale también para nuestra familia, vale para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestros patrones, para nuestros empleados. ¿No será tiempo de dejar de emitir juicios personales y mirar críticas constructivas para el futuro? ¿No será tiempo de dejar de deteriorar al prójimo para tratar de buscar soluciones conjuntas para crecer? Porque nos hemos acostumbrado a que el modus operandi es criticar al prójimo. Y la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como te ames a vos mismo. No estoy hablando nada que esté fuera de la palabra. Entonces, atento con esto. Mateo capítulo 5, 6 y 7 hablan del sermón del monte. Allí Jesucristo enseñó. Estos tres capítulos son como la raíz fundamental de lo que Jesús nos enseñó. Y el capítulo 7 dice claramente, con la medida que juzguemos, seremos juzgados. Con la medida allí del verso 2, los estás viendo en pantalla, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os seréis medido. Te lo cambio a lo que estábamos hablando hoy. Porque con la crítica con la cual criticáis, seréis criticados. Y con la medida de esa crítica, os seréis medido. Atento con esto. Por eso el título de este programa es Quien critica está en estado crítico. ¿Por qué? Porque eso mismo que yo estoy haciendo me va a volver. En algún momento eso que sembré, voy a cosechar. Ahora, atento con esto. Tres cosas que quiero ver. Nos queda poco tiempo, que se nos fue un poco la hora, pero tres cuestiones por las cuales quien critica lo hace, ¿sí? La primera de las cuestiones tiene que ver con el contentamiento y quiero que vayamos a ver esta ley del espejo. Fíjate lo que dice la ley del espejo. La ley del espejo dice que los demás reflejan de alguna manera lo que a nosotros en nuestro interior nos falta. Es muy interesante esto, ¿no? Y si podemos leer un poquito todo lo que está escrito allí, dice allí claramente que muchos han sido los estudios sobre psicología personal que afirman que el exterior de una persona, actúa como un espejo para nuestra mente. Hablamos de las situaciones que frecuentemente se nos dan cuando observamos algo que no nos gusta de los demás y sentimos un cierto rechazo, incluso disgusto. Ahí está la crítica, ¿no? Ahí se instaló la crítica en mi cerebro. Pues bien, estamos ante la ley del espejo, la cual establece que de alguna manera ese aspecto que nos disgusta de determinada persona existe en nuestro interior. Esto que te acabo de leer, de alguna manera lo escribió Yoshinori Noguchi. ¿Escuchaste bien? Yoshinori Noguchi. Nació en Hiroshima en 1963. Se graduó en la Facultad de Economía de la Universidad de Hiroshima. Hiroshima es donde cayó una de las bombas atómicas, ¿te acordás? En la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de la universidad, leyó todo sobre psicología y filosofía del éxito. Después de graduarse, trabajó en la empresa de recursos humanos a nivel mundial, Recruit, ¿sí? Lo conoces, inclusive podés googlearlo, es una empresa reconocida de reclutamiento de recursos humanos. Luego de eso se independiza y como profesor de asesoramiento psicológico da clases a más de 30.000 personas. En 1999 abre una consultora y en el 2003 funda la empresa Coaching Management. Y desde entonces, obviamente, ayuda a todos los clientes a conseguir metas y objetivos. Y él, de alguna manera, explica la ley del espejo, en que todo aquello que yo estoy criticando de alguna u otra manera es una falencia que yo tengo en mi interior. ¿Y por qué lo explica de esa manera? Porque dice, si yo critico es porque yo no lo soporto, porque en mí mismo eso existe. Puede ser, puede no serlo. Es interesante, por lo menos, llamarnos a decir, ¿será posible? Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primero, contentate con lo que tenés, pero no te conformes. No negocies con, y esa palabra que está allí es la mediocridad. ¿Sí? Una persona crítica negativa es mediocre. Una persona que critica a los demás sin realmente tener fundamentos y asideros constructivos es mediocre. Es mediocre una persona que critica a otra por el simple hecho de criticarla, entra en la misma vara de aquello que él no quiere ser, la mediocridad. Y ahí está la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta es la historia de Jesucristo, en donde una mujer iba a ser apedreada por adúltera. Y sin embargo, él escribió allí en el piso algo que nunca se supo realmente qué es lo que escribió en la tierra, y le mira, cuando se le mira a todos los que estaban a su alrededor, le dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Lo mismo nos está diciendo nosotros ahora: el que de nosotros esté libre de pecado, que critique. Claro que critique, pero nadie está libre de pecado. Absolutamente nadie. Todos estamos cometiendo constantemente errores. ¿Quiénes somos nosotros para criticar negativamente a otra persona? ¿Sabe por qué nuestra sociedad está infectada de esta situación tan perversa de los bandos, tanto en la política como en la sociedad, infectada de esta contraposición tan dañina, de que lo que yo hago es lo que está bien y lo que hace el que está enfrente está mal? Porque justamente no entendieron este concepto que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 7: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Habrá alguien en la humanidad que está libre de pecado? No. Entonces, ¿quién soy yo para emitir un juicio sobre otra persona negativo? Al contrario, es muy diferente que yo me pueda plantear ante una persona una situación de decirle: mira, me parece que lo que hiciste es incorrecto, ¿qué te parece si juntos lo podemos solucionar o te puedo ayudar si hay algo en lo que puedo hacer para que crezcamos juntos y podamos avanzar? No, no, acá condenamos directamente. Es una sociedad infectada de crítica destructiva. ¿No será tiempo de tomar esta palabra y decir: Jesucristo mismo, ¿sabe qué? No me imagino un Jesucristo criticón. No me imagino a un Jesucristo que viene y me dice: mira, ¿sabes qué, Sergio? ¿Viste? Usted sabe cómo que mi pastor es el pastor Donald, al cual amo y le mando un abrazo grande, está en Estados Unidos. Pero no me imagino que a Jesucristo que viene, se me aparece hoy y me dice: te voy a decir una cosa, te voy a contar lo que está haciendo el pastor Donald. ¡Qué terrible! Mira, es terrible lo que... No, porque Jesucristo nunca criticaría. Al contrario, Jesucristo ayudaría. No me imagino a Jesucristo bajando allí con el pastor Donald y diciéndole: ¿sabés lo que está haciendo el pastor Sergio en Posadas? No, no sabés, te voy a contar. No, porque Jesucristo, su esencia no es la crítica. Y si la esencia de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo, no es la crítica, ¿no será también que nosotros como hijos no tenemos que criticar? Yo creo que sí. Y creo que nuestra sociedad andaría mucho mejor. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice: si alguien es encontrado en alguna falta, en aquello que podés criticar, sería... ustedes que son espirituales, háblenle con un espíritu. ¿Espíritu de qué? Mansedumbre. Mansedumbre significa tener paz, estar tranquilo, hablarle bien, no criticarle con ira, ser de crecimiento, ayudando. Y dice, ¿por qué? Porque no sea que tú también seas tentado en aquello que está pasando la otra persona. Entonces, el apóstol Pablo va a decir allí: ojo, tranquilo, porque vos también podés estar en esa parte. Hoy no estás vos. ¿Y si mañana estás? ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que avancen sobre tu vida, criticándote, juzgándote, bajándote el martillo o diciéndote, Sergio, ¿en qué puedo ayudarte para mejorar? Sergio, ¿qué puedo hacer para que estés mejor? ¿Cómo puedo darte una mano? ¿No será tiempo de que como argentinos cambiemos nuestras formas de ver las cuestiones y podamos ayudarnos los unos a los otros? ¿No será tiempo de que en lugar de bajar el martillo de juicio y de levantar el dedo de señalar, bajemos el martillo de Dios en la vida de las personas y transmitamos el amor? Escuche bien, porque si usted señala así, fíjese, un dedo va a la otra persona, pero tres dedos vienen hacia mí, me señalan a mí, y uno le señala a Dios. O sea que si usted está juzgando, criticando a una persona, está en contra suyo tres veces y una vez en contra de Dios. ¡Ojo! Ojo con lo que estamos haciendo. Un día tendremos que rendir cuenta y lo peor de todo es que estamos afectando un juicio. Entonces, hoy estamos con cuestiones como la ley del espejo, que hay algo que yo critico pero que me falta a mí. No critiques más. Conténtate con lo que tenés. Ojo, ahí, conténtate. No te conformes. Pero en el momento que viene esa crítica, es el momento en donde rápidamente llevas y decís, Señor, ¿cómo me puede ayudar esto? No le preguntes a Dios, ¿por qué? Pregúntale a Dios, ¿para qué te vino eso? Para mejorar, para poder crecer, para ser una mejor persona. Porque si somos mejores personas, tenemos mejores familias. Si tenemos mejores familias, tenemos mejores sociedades. Y si tenemos mejores sociedades, tenemos una mejor Argentina, un mejor país, un mejor mundo, en definitiva. Conténtate con lo que tenés, pero no te conformes. Pedile a Dios que todo aquello que te está pasando, cuando te viene el pensamiento de crítica, lo lleves rápidamente cautivo a la obediencia en Cristo y te permita eso, ser un factor de mejora en tu vida, de mejora continua, de mejora y crecimiento. No desaproveches la oportunidad. Segundo, cuando critico tengo un problema de obediencia. ¿Que qué, Sergio? Sí. Cuando tengo problema de obediencia, yo critico, porque no me someto a lo que es o lo que dice la autoridad. Fíjate lo que dice, que la crítica es destructora de la obediencia. Deuteronomio 28, del 1 al 14, da tres claves. Si oyeres, guardares y pusieres por obra estos mandamientos. Vuelvo a repetir, oyeres es escuchar, guardares es que lo atesores en tu corazón, en tu mente. Y que además de escucharlo y guardarlo, lo pongas por obra. Hagas esas obras. Las hagas. Entonces Dios allí dice, yo te bendeciré. Ahora, ¿qué dice Dios en Romanos capítulo 13, verso 1? Allí dice, sométanse a las autoridades superiores. Pero te leo específicamente todo lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, como dice allí la placa. Pero atento con lo que dice la segunda parte. Atento, atento, atento. Y acá quiero que me mires bien lo que te voy a leer, ¿sí? Escúchame bien. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, que toda autoridad superior sobre tu vida ha sido puesta por Dios. No, Sergio, ¿qué me estás hablando de estos políticos? No sé, ¿es una autoridad superior? Fue puesta por Dios. No, pero todo fue puesta por Dios. Y dice, sométanse. Significa que tengo que respetar. El único momento en el cual te voy a decir no te sometas es cuando va en contra de la palabra de Dios. Si te dice robá, ahí ya no. Si te dice estafá, no, no, eso no. Pero mientras que te diga que trabajes, que te esfuerces, que hagas las cosas que están dentro de tu función, eso está correcto y tenés que hacerlo. Porque dice que te sometas. Entonces, si yo cumplo esa palabra, se cumple lo de Deuteronomio 28:1, que yo escuché, lo atesoré y una vez que lo atesoré, lo puse en práctica a la palabra. Entonces me van a llegar las bendiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago caso? Si yo no me someto, cuando yo critico, yo no me someto a una autoridad. Yo estoy criticándola. No a este político, no a este presidente, no a este gobernador, no a este intendente. Estoy criticando. no me estoy sometiendo a las autoridades y por lo tanto no estoy recibiendo bendición, porque no estoy escuchando, no estoy atesorando y no estoy poniendo por obra esa palabra. Obediencia, obediencia, la crítica destruye la obediencia. Y por último, muy importante, es que si no te estás contentando, si no estás siendo obediente, en realidad tenemos un problema de identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de quién soy. La crítica tiene su asidero, su fundamento, en la falta de identidad. Inseguridad, baja autoestima, son síntomas claros en personas de crítica constante. Personas que critican constantemente, pregúntale, vas a ver que son personas inseguras, personas que tienen muy baja autoestima y por lo tanto no entienden lo que es ser hijos de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, la inseguridad empieza a transformarse en seguridad, la baja autoestima comienza a transformarse en la identidad de hijo de Dios, ¿sí? Y allí, como dice la última frase, dice entender que el ser hijo de Dios es la clave y nos aleja de la crítica. Cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, cuando yo entiendo que mi identidad como hijo de Dios me hace valorado, cuando yo entiendo que el ser hijo de Dios me pone un rótulo que dice valgo, soy valiente, soy único, soy irrepetible, el Señor me soñó. Cuando empiezo a internalizar esas cosas, mi cosmovisión, la visión interna, cambia. Y dejo de criticar porque ya no miro a la otra persona, ni con desprecio, ni con ira. Lo que miro es a la otra persona en el amor de Dios. En el amor de Dios. ¿Por qué? Porque está Dios adentro mío, porque soy un hijo de Dios. Cuando mi identidad es sanada, la crítica desciende. Cuando mi identidad no es sanada, o estoy enfermo en mi identidad, o no sé quién soy, entonces es allí donde la crítica se dispara. Porque todos los que están a mi alrededor hacen mal. Claro, soy el único que tiene la razón. Pero cuando yo soy un hijo de Dios y entiendo en el amor de Dios las dificultades, los problemas, las circunstancias que la otra persona está viviendo, entonces empiezo a disminuir mi nivel de crítica. Y eso me empieza a acercar a Dios. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le recibiste a Jesucristo? Él es tu Señor y tu Salvador. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el nombre de Jesucristo? Entonces, tenés la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora, si sos hijo de Dios, ¿será que realmente te pondrías a criticar? Entonces, quien critica está en estado crítico, porque no sé si será tan hijo de Dios. Sergio, ¿qué estás diciendo? Pero es que, escúchame, si yo soy hijo de Dios, me voy a poner en los pantalones del otro, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Y escúcheme, déjeme decirle algo. No es que yo no critique, me cuesta muchísimo. Esta palabra, Dios me la dio desde hace 4 días, 5 días atrás, y me habló a mí, a Sergio, me dijo, basta, Sergio, basta. No quiero que critiques más, basta, basta. Porque el criticar me separa de ti. Dios no se puede sentar a tomar un mate o un tereré contigo si estás criticando a quienes te dirigen. Dios no se puede sentar a la mesa contigo si le criticas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, a tu jefe, a tus empleados. No, no. Dios no se sienta a esa mesa. Dios se sienta a la mesa en donde amas a esas personas, en donde le ofreces la ayuda para cristalizar un futuro mejor, no condenar un pasado. No. Quien critica está en estado crítico. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, como Jesucristo puso la vida por nosotros, fíjate lo que dice la segunda parte de este versículo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. debemos poner nuestras vidas por los hermanos a los cuales criticamos. Señor, fíjate, en esto hemos conocido el amor de Dios, el que puso su vida, Jesucristo, por nosotros. Pero ahora nos dice que, aparte de que conociste eso, aparte ahora tenés que poner tu vida, Sergio, por esa persona que criticaste. Pero Señor, él se merece que le critique. No, no, no. Pero Dios no te pregunta si se merece o no. Él te está diciendo, poné tu vida por él. Señor, ahora tengo que poner la vida por Nahuel. Y sí, tengo que poner la vida por Nahuel. Pero si yo le critiqué, ¿no? Pero ahora tenés que amarlo. Dios dijo, yo doy un mandamiento nuevo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Semejante al primero, dice Jesucristo. Tenemos que poner la vida por aquel que estuvimos criticando. Tenemos que cambiar nuestro chip mental. Tenemos que reformatear todo nuestro cerebro y poner nuestra vida al servicio de los demás. ¿Cómo hago esto? Voy concluyendo. ¿Cómo hago esto? Hablar menos, intimar más, dice la placa que vamos a ver ahora. Hablar menos, intimar más. ¿Qué significa hablar menos? Y hablar menos significa criticar menos. Intimar más. ¿Qué significa intimar más? Aló, allí está, aló. Aló galera, diría un brasilero. ¿Sí? Aló es un acróstico que está determinado por la letra A, la letra L y la letra O. La A de adorar, la L de leer y la O de orar. Debo adorar, leer la palabra de Dios y orar más. Cuando yo hago estas tres cosas, te vas a acordar muy fácil. Aló, aló, ¿sí? Como cuando saludamos, es adorarle a Dios, leer su palabra y orar en profundidad. Cuando hacemos esto, yo te puedo asegurar que la crítica va a descender. Y esa crítica, al descender, te va a unir de una manera mucho más profunda y sustancial en la vida de aquellos que hasta ahora estabas criticando. Cerrando con esto, quiero decirte algo. La crítica no hay manera de que pueda ser de bendición. De ninguna manera, de ninguna manera. La crítica lo único que va a traer es destrucción. La crítica malintencionada, ¿eh? No estoy hablando de la crítica bien intencionada o constructiva. Ya vamos a tener un programa de la crítica positiva. Pero la crítica negativa, lo único que va a hacer es destruirle. Destruir tu vida, alejarte de Dios, no permitir que te relaciones con las personas. La crítica destructiva te va a llenar de ira, de enojo. Te va a enfermar, te va a amargar. La crítica negativa no es para hijos de Dios. La crítica negativa lo único que va a hacer es alejarte de Dios. No será tiempo de decir, aló, acá estoy, Señor, aló. Adorar, leer la palabra de Dios y orar con mucha mayor profundidad, yo creo que es tiempo. Bien, si entendiste esto, yo te agradezco. Te agradezco que hayas estado allí del otro lado de la pantalla. Y acuérdate de este título, ¿no? El que critica está en estado crítico. Ahora, si estás en estado crítico, aló, aquí estoy, aló. ¿Sí? Adorale a Dios, lee la palabra de Dios y obedece. Obedecele, obedecele. Ora. Ora. ¿Sí? Ora. Y metete. Si querés ubicarnos, acordate siempre que nos podés ubicar allí por la calle Buenos Aires de la ciudad de Posadas 2120, Buenos Aires 21, casi pasitos de Entre Ríos, ¿sí? Nos podés dejar mensajes al 3764-658-555, ¿sí? O nos podés escribir en el Facebook o Instagram de Iglesia de Dios. También tenemos una aplicación, ¿sí? Es muy sencilla, te la bajás en Play Store o también en la App Store, dependiendo del dispositivo que tenés, ¿sí? Es Iglesia de Dios IDD. Muy fácil, Iglesia de Dios IDD. IDD. ¿Sí? La bajás, es totalmente gratuita, es muy fácil de bajarla, no pesa nada, es muy sencilla, y ahí vas a tener recursos y cuestiones que te vamos a poder ir dando para mantenerte, ¿sí?, conectado a Dios y que la crítica pueda bajar. Y si no, nos escribís a la página web www.iddp.com.ar. iddp.com.ar. IDDP significa Iglesia de Dios Posadas. Las cuatro iniciales, iddp.com.ar. Nos escribís ahí y nos vamos a estar comunicando. Un anuncio, si nos estás tomando esta noche en directo, mañana a las 9 de la mañana tenemos en nuestro nuevo terreno, allí en Avenida 115 y López y Planes. Te vamos a estar esperando, vamos a tener una celebración al aire libre. El pronóstico nos dice que va a haber un sol radiante y queremos tener un día maravilloso allí compartiendo contigo. Te esperamos entonces a las 9 de la mañana. Mañana, día domingo, 31 de octubre, si estás tomando esta transmisión en directo, te esperamos para compartir un día maravilloso. Dios te bendiga. Gracias por recibirnos. Chao, chao.